Rosario, tú nos estás mirando desde lejos. Contales a los oyentes dónde es que estamos nosotros dentro del hipódromo.
Bien, primero te voy a contar dónde estoy yo, porque seguramente, salvo quienes te acompañan en la mesa, nadie se va a imaginar el lugar. Estoy junto al huevito chico. ¿Qué es esto? Bueno, es el picadero. El huevo grande es la pista. El huevito chico es un picadero que aquí, si ustedes miran por la ventana a la derecha donde ustedes se encuentran, reproduce, digamos, una serie de curvas, es el suelo de arena, de manera que es como una previa para variar los caballos antes de largarlos, entonces, a variarlos en la pista. Bueno, ustedes están ubicados, yo estoy mirando a lo lejos, en el palco oficial. El palco oficial, mirado desde la propia pista, están en el extremo izquierdo, es decir, a su vez, el palco, más allá de lo que es esa gradería, esa especie de tertulia, característica que está bajo techo pero a la intemperie, tiene una serie de lugares cerrados que fueron agregados de alguna forma a partir de la última reforma y que son palcos que se alquilan expresamente para ver cualquiera sea la condición del tiempo en óptimas condiciones. Palcos donde la gente está detrás de grandes ventanales, pero tiene su instalación en mesas, sillas, toda una serie de pantallas de televisión, de forma entonces de ver en óptimas condiciones la carrera. Pero ustedes están en el palco número 7, es decir, insisto, el extremo izquierda, mirando de frente desde la pista el palco oficial. Por supuesto que la presencia...
Tenemos una visibilidad perfecta, te cuento.
Perfecta, ¿viste? Porque además son casi 360 grados. Ven hacia el comisariato, ven hacia atrás, hacia el ingreso del propio palco oficial, así que realmente creo que era un lugar privilegiado para instalarse y ver todo lo que está pasando esta mañana. Por supuesto que todavía está todo
el plato
muy
fuerte
cierto.
De esta jornada, como los oyentes saben, es el Gran Premio Ramírez, que va a tener lugar en realidad en horas de la noche, sobre las 21:20. Pero en total están previstas en esta jornada 20 carreras. En varias categorías, la primera de las cuales está prevista para poco después del mediodía. Es por eso, porque la actividad de hoy está muy cargada, viene muy cargada, que desde muy temprano, y yo diría que en realidad desde hace varios días, el movimiento en los alrededores es fuerte, intenso. Rosario, tú que estás acá desde la madrugada, contanos en este más nuevo de todo ese movimiento.
Bueno, en realidad es el mismo movimiento desde temprano en la mañana, simplemente que se ha trasladado en cantidad a la propia pista. Más allá de que, por ejemplo, está dando vueltas un camión cisterna, que está de alguna forma mojando la propia arena de la pista y a su vez, digamos, dejando a lisita con un rastrillo que de alguna forma va asentando el piso. Porque, como les digo, todo lo que es el trabajo de previo, de variar caballos y a la carrera en muchos casos, como estos dos que vienen acá, que parece que estuvieran haciendo lo que en fútbol sería un picadito, un mano a mano, eso se produce en la pista interior, paralela al óvalo exterior, el principal, que es también de arena y obviamente no les preocupa tanto la condición del suelo. Así que eso es lo que hasta ahora está sucediendo. Por supuesto que hay una cantidad de preparativos de otra índole, porque en esta jornada se preparan algunos espectáculos especiales. Si ustedes miran por la ventana, al frente mismo del palco oficial, hay un gran escenario donde se va a presentar Emil Montgomery como parte del espectáculo. Hay una tarima más cerca, es decir, ya al pie prácticamente del palco donde se va a entregar el premio Ramírez en particular, los otros se van a entregar al frente del comisariato. Y está desplegada una cantidad de instalaciones que no son las corrientes, en lo que tiene que ver una serie de carpas, donde las distintas empresas han invitado a sus invitados y los esperan con algún tipo de agasajo para ver la carrera en esas condiciones. Y hay kioscos por doquier y se han multiplicado los lugares donde realizar las apuestas. Así que, más allá de lo que en general es el panorama del hipódromo, hoy en particular presenta un aspecto diferente, porque la presencia de la gente aquí hoy se espera va a ser realmente multitudinaria.
Estamos en tertulia con tres burreros integrantes de estas mesas: Leonardo Costa, Conrado Gios y Rubén Villaverde, y como invitado, el periodista Miguel Aguirre. Vamos a charlar justamente al principio a propósito del premio, a propósito de lo que nos convoca hoy, el Gran Premio Ramírez. Se disputa desde 1889, primero como Gran Premio Internacional y más tarde, a partir de 1915, con su actual denominación en homenaje a uno de los protagonistas principales del proceso de fundación del Jockey Club de Montevideo y del desarrollo de la industria hípica en Uruguay. ¿Quién era José Pedro Ramírez, la personalidad a quien se homenajea con este premio? José Pedro Ramírez fue un destacado abogado, periodista y escritor. Fue rector de la Universidad de la República entre 1882 y 1884. Fue diputado y ministro de Estado. Además, fue presidente del Jockey Club entre los años 1909 y 1913, cuando falleció. Pero, ¿cuál es la importancia de este gran premio? Miguel, ¿qué dirías?
Sí, en primera instancia creo que hay que subrayar que el turf es una expresión cultural del pueblo uruguayo. Así como se habla del fútbol, se habla del carnaval, el turf es esencialmente una expresión cultural del pueblo uruguayo. Y está muy arraigado desde hace más de 120 años. Y considero que el Gran Premio José Pedro Ramírez es la carrera emblemática del turf nacional. Es la carrera más importante, la que concentra la mayor expectación y también expectativa, porque configura una gran esperanza en todos los que participan.
A ver, si buscando que se acerque a esto la gente que no tiene nada que ver con el turf, si hacemos una comparación, no sé, con el fútbol, ¿a qué partido se asemejaría? ¿Qué, a una final de un campeonato uruguayo, una final de Copa Libertadores? ¿Qué dirían ustedes, a ver, Rubén?
Tiene un toque de clásico. Sí. De evento clásico, para todos los que gustan del turf, ese día no quieren faltar, como los que normalmente son futboleros no quieren faltar un clásico.
Claro, pero un clásico donde...
De final.
Un clásico que fuera una
final. Es el final del Uruguayo, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, un clásico final del Uruguayo, como emblemático.
Pero un clásico donde además puede ocurrir que en lugar de Peñarol juegue Boca, o en lugar de Nacional juegue, no sé, el Gremio.
No es un match.
Porque a donde voy es a que hay participantes del exterior,
de otro país,
¿no?
Sí.
Claro, no, es algo distinto porque, digamos, la temporada turfística de cualquier país es una instancia en donde los premios más importantes, con excepción de algún premio extra, son competencias entre los potrillos y potrancas, es decir, la generación que ese año cumple sus 3 años y comienza la madurez de un caballo, una yegua.
Ahí vamos aprendiendo algo. Potrillos y potrancas.
Potrillos y potrancas que nacen normalmente en el segundo semestre de un año, cuando van a cumplir los 3 años, tienen 3 instancias. Uno se llama La Polla, el segundo se llama el Jockey Club y el tercero se llama el Nacional, en donde compiten solo entre ellos.
Ajá.
¿Ah? Quiere decir que eso es la llamada triple corona. Pero en todos los países donde hay turf con desarrollo, el Uruguay es uno de ellos, luego hay una instancia de una competencia de lo que se llama peso por edad, es decir, en donde compiten caballos y yeguas de todas las generaciones. Ya no es competencia de potrillos. El Ramírez en el Uruguay, como el Gran Premio Carlos Pellegrini en Buenos Aires, o el Dardo Rocha en La Plata, o el Gran Premio São Paulo en el Hipódromo de Ciudad de Jardín, son competencias de peso por edad.
¿Qué quiere decir eso de competir? A ver, peso por edad.
Es decir, la Comisión Hípica lo que hace es establecer que, por ejemplo, para caballos de 3 años se le asigna un peso, para yeguas
el jockey, ¿no?
El jockey, ¿no? Es decir,
ahora entendí un poco más. Es el peso del jockey.
Exactamente. Y eso me trae a colación después una anécdota que quiero contar del turf, la vida y la partida hacia la carrera, que todos los caballos largan de la misma línea, lo cual para los turfistas es una cosa pero grullesca.
Pero ¿y cómo es que se logra que larguen de la misma línea si son de distintas edades?
Justamente, se hace eso a través del peso.
El peso que se le carga.
Que se le carga al choque, es decir, a mayor peso, mayor edad, a menor peso, menor edad, y todos largan, digamos... El que tiene menos peso es el de 3 años, yegua de 3 años. En este año no hay ninguna yegua corriendo el Ramírez. Por tanto, peso por edad quiere decir que se le asigna al jockey un determinado peso, que a los 3 años es de un determinado monto, y va subiendo en función de los años, 4 años, 5 años, etcétera.
O sea, el caballo más veterano lleva más peso.
Sí, señor. Sí, señor.
Es la forma de igualar la condición.
Sestao ganó el Ramírez con 62 kilos.
Una cosa importante, no siempre se corrió por peso por edad. También se corrió por hándicap, pero hace muchos años se corre por peso por edad. ¿Qué quiere decir por hándicap? La Comisión Hípica dice, bueno, este caballo ha tenido tal o cual performance, por tanto tiene que dar ventaja o no. Pero la cosa más igualitaria que tiene el turf es justamente eso. se igualan por peso.
Ajá. La verdad, no conocía ese detalle. Entonces pregunto ahora a continuación, ¿y después cómo se elige al jockey? Porque lo que se sabe es que a tal caballo le corresponde ponerle arriba tal peso, pero hay varios jockeys posibles, entonces...
Claro, pero depende...
Varios del mismo
no hay peso. Ninguno que pese 60 kilos, porque no laburaría en el hipódromo. Si, es decir, los caballos de 4 años en el Ramírez llevan 60 kilos, sí. Y los de 5 años llevan 62 kilos. Ahora,
61.
No hay, o 61. No hay ningún jockey que pese 60 kilos, porque solo tendría una monta cada 4 meses.
Entonces,
lo que hacen es que los jockeys que normalmente pesan entre 52 y 54 kilos, que son los pesos normales de carreras comunes, llevan peso arriba.
Ah, cuando, peso adicional.
Ah, llevan unas chaquetas y...
Claro. Los jockeys livianos son los que llevan lo que se llama el plomo. Los llevan tanto... O mandiles, doble mandil. Mm. Incluso doble recuerdo un hecho que ocurrió con la jockeya Susana Davis, que era muy livianita y para correr ganó esa carrera, creo que con 62 kilos. Debió ponerse... también peso en el casco protector, sobre la gorra. Pero los jockeys los eligen, por supuesto, generalmente, el cuidador, el propietario, y también se tiene en cuenta los kilos que debe le son asignados o que le corresponden, si son condicionales, para esa carrera.
Los jockeys, en una jornada como la de hoy, pueden correr varias carreras, ¿no?
Eso
no
es 10, 12.
Inclusive podrían correr las 20 carreras.
Podrían, sí.
Puede suceder.
No sufren un desgaste físico, digamos, que les complique eso.
Bueno, un cierto cansancio en algún momento.
Son atletas que están muy entrenados.
Las piernas sienten, ¿no? Ellos van durante un minuto, minuto y medio o dos minutos, según la duración de la carrera, apoyados en el estribo, en una flexión muy particular.
Te diría más que la pierna, a mí lo que me estresa es mirar la rodilla de ese jockey.
Y van a 60 kilómetros por hora.
Sí.
Es una cosa que no
es muy
que...
interesante ver cuando están transmitiendo la carrera desde el opuesto, que cualquier persona lo puede, cualquier televidente lo puede apreciar. El movimiento del caballo, vos te imaginás que el tipo que va arriba se tiene que desarmar. Sin embargo, la espalda del individuo va como horizontal, no se mueve, y lo que él flexiona es la pobre rodilla, que debe tener un trabajo impresionante, pero es increíble la habilidad del jockey para ir muy derechito, sin mover la espalda, a pesar del movimiento de caballo de 500 kilos a 60 kilómetros por hora.
¿Y cómo se define quiénes son los caballos que corren?
Bueno, hay un proceso selectivo previo.
¿Hoy, ¿verdad?, cuántos corren?
14, porque es el máximo que se puede correr acá.
Ahí está, por el ancho de la pista y el tamaño de las gateras.
Supongo que tiene que haber más aspirantes.
Hay más, incluso hay suplentes. Creo que
sí, hay cuatro suplentes.
Exacto. Bueno, es un proceso selectivo que lleva de repente todo el año y que incluye, obviamente, a los mejores caballos. Como en algunos clásicos hubo alguna dificultad o discrepancia de criterio, se elaboró para este Ramírez un puntaje que se asigna de repente a las carreras más importantes, grupo 1, tal puntaje, grupo 2, grupo 3, listados y así respectivamente. Entonces, en su gran mayoría, yo diría que en un gran porcentaje, están corriendo los mejores caballos del Ramírez. ¿Puede haber alguna excepción?
Las excepciones son los extranjeros.
Eso iba a preguntar a continuación. ¿Cómo es que puede participar un caballo extranjero? Bueno. ¿Tiene que ser un caballo que durante el resto del año... el año pasado, en este caso, haya competido acá en Maroñas o no?
Lo que pasa es que hay alguna disposición internacional de cuáles son las carreras, lo que se denomina de grupo. Ajá. Que tiene que ver con el premio. Entonces, las carreras más importantes son de grupo 1, luego le siguen grupo 2 o grupo 3, y en función de eso podés establecer un comparativo. Claro. Nunca es demasiado preciso.
Lo que pasa es que hay una realidad. Para un caballo, o sea, Maroñas determinó, y una cosa muy, muy sabia, porque sobre todo los propietarios luchamos mucho para que caballos extranjeros puedan correr, porque eso aumenta el nivel de competitividad del Turf uruguayo, determinó que en carreras de grupo pueden correr caballos extranjeros hasta un cierto número. Normalmente son 4 los que permiten correr caballos extranjeros. ¿Y cuáles son los caballos extranjeros que califican? Y generalmente son, justamente como decía Rubén, caballos ganadores de grupo. En este caso, por ejemplo, uno de los grandes favoritos del día de hoy es Mr. Nedawi, que es un caballo que ganó el Derby Paulista y ganó el Dardo Rocha en La Plata. Es decir, no cualquier caballo, y esto pasa igual en el Pellegrini, es decir, es parte de lo que la USAF hace, que la USAF es la organización internacional, de alguna manera para hacer más competitivo el turf, que caballos del exterior compitan, eso eleva el nivel de las carreras, eleva la importancia. Hoy, a nivel, para que la gente tenga presente, esto no es solo una fiesta uruguaya, a nivel de ESPN, por ejemplo, está transmitiendo directamente y anunciando directamente este gran premio. Esto es, a lo que la gente entienda, una de las carreras emblemáticas en el turf latinoamericano, ¿no?
De todos modos, el Gran Premio Ramírez no estuvo a lo largo de toda su historia en esta categoría Grupo 1, ¿no?
Siempre.
¿Sí?
Sí, incluso el Gran Premio José Pedro...
¿Por qué leía en la información oficial de acá de Maroñas que en 2004 el Gran Premio Ramírez recobra la categoría de Grupo 1?
Bueno, porque había dejado de correrse,
porque no tenía cerrado el hipódromo. Simplemente porque había dejado de correrse porque estaba cerrado el hipódromo.
Exacto.
Ahora sí.
Pero nunca perdió su jerarquía ni su categoría internacional. Ajá. Incluso hay detalles interesantísimos. En el año 1967 no se pudo correr a Ramírez por un conflicto con los empleados del Jockey Club. En el 67, si uno repasa las páginas, está en blanco, no hubo Ramírez. Y en el año 40 o 41, yo recuerdo que el Gran Premio José Pedro Ramírez no se corrió el 6 de enero.
No, el 3 de enero. O el 5. El 5 de enero.
Porque se corrió el 6 de enero en Florida. Exacto. Insólitamente. Y después si hubo algún Ramírez...
No, ahí yo tengo los años acá.
En el 82...
En 1895, 1967 y después del 98 al 2003, por razones obvias.
Correcto.
Lo de la cantidad de caballos varía con la historia y con el sistema de largadas. Porque cuando yo era niño, el proceso para salir de la carrera era... alzan las cintas y parten los tubos, como dice el tango. Y las cintas, era un par de cintas con unas que estaban tendidas sobre la pista con un sistema de resortes que se levantaban violentamente en el momento en que el starter, así se llama porque esto tiene nombre en inglés,
el largador
se llama el starter y en aquella época era Bebón Gómez, apretaba un botón después de estar mirando que los caballos estaban uno al lado del otro y sin ninguna división. Eso era una cosa complicada. Por eso decían algunos, tal caballo largó por abajo de la cinta. Y era uno que había salido tan rápido que parecía que había largado antes. Cuando en los 60 se incorporaron un sistema de cintas múltiples, que ya no fue de dos cintitas, sino que pasó a ser como de 8, y recién, muchísimos años después, no me acuerdo cuándo, aparecieron las gateras, que por supuesto ahora nos parece inconcebible largar una carrera sin gateras.
Hay una anécdota impresionante que ocurrió precisamente con lo que decía Conrado, ya con las cintas tipo de goma, ¿verdad?
Eran de gomas.
Que eran 8, varias.
¿No? Eran como
8. Y corría, era Walcover, corría solo Sestao con Ever Perdomo. Eran 2.800 metros.
¿Del Stutt los dos?
No, el pibe.
Turturielo.
De Turturielo, de Constante Turturielo. Entonces, se larga la carrera y Perdomo se pega flor de golpe, queda con las cintas, ajá, que quedó bastante mareado. Se agarró como pudo de Sestao y bueno, después sí, por supuesto, y llegó al disco, porque tenía que llegar al disco, si no, no cobraba el premio. Pero corría solo, era Walcover.
2 minutos atrás en el tiempo. Con esto de la participación de extranjeros, no toda la gente que está vinculada a la hípica está de acuerdo. En algún caso hay criadores que no están muy de acuerdo con que se permita traer animales del exterior permanentemente porque hay colisión
de
intereses.
Gallinas tengo, dijo aquel. ¿Eh? Gallinas tengo.
Y también gente vinculada como cuidadores y algunos jockeys, no les gusta eso de que vengan gente del extranjero a llevarse el premio, porque también ha sucedido durante bastante tiempo que buenos caballos argentinos o buenos caballos de Brasil se tornan difícil en
la competencia. Y buenos caballos de Uruguay ganaron el Pellegrini. Yo creo que
el Pellegrini es el gran clásico argentino.
Pero es un motivo de discusión, ¿no?
Claro, naturalmente creo que las cosas sabias es que justamente, que ha tenido por lo menos, es que justamente un mercado abierto, y es una gran discusión entre criadores y propietarios
eterna,
que por suerte el turf tiene esas cosas. Alguien puede decir cuál fue la mejor carrera, cuál fue el mejor caballo, y no nos vamos a poner de acuerdo nadie.